Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Alabado sea el Señor, soy el pastor mundial Tony Alamo y estamos en la parte 20 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Puedo continuar haciendo muchas partes de esta serie hasta que el Señor regrese a la tierra otra vez. Si quieres una copia de este mensaje grabado en cassette o en CD, es el programa 122. Muchas personas quieren escuchar estos mensajes una y otra vez y estudiarlos. Definitivamente estos mensajes son estudios bíblicos. También tenemos algunas cartas. Pero primero vamos al trono del Señor. Dios perdone que no esté sentado en el trono de tu corazón, pero también está sentado en los cielos. El Señor está en todo lugar. Necesitamos llamarlo a Él si vamos a tener buen servicio, porque no quiero que lo que diga en este servicio sea del servicio. Quiero que sea solamente de Dios. Así que tú, Padre, tú escuchaste eso. Deja que todo lo que sea dicho que venga de tus labios, que venga a través de los míos y que entre en los corazones de toda la gente que están escuchando esta emisión. Señor, es tu palabra y tu palabra es vida. Tu palabra es todo. Tu palabra es Cristo. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Señor, oramos que cualquier alma que quede, que sean salvas. Y sabes cuántas almas serán salvas a través de esta emisión y que la iglesia, tu cuerpo, sea fortalecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. ¿De dónde es la primera carta? Por favor, ella dice, de Accra, Ghana, África, y dice así: Alabo y le doy gracias al Señor por los ministerios Alamo, que continúa inspirándonos y bendiciéndonos. Soy el capellán de una escuela cristiana y le agradezco mucho por todo lo que la literatura ha hecho en esta escuela. Fue a través de su literatura cristiana que yo vine a conocer al Señor personalmente en el año 2000. Me han enviado muchos de sus mensajes para distribución. Los he distribuido a grupos de compañerismos, en los servicios de la iglesia y en los grupos de estudios bíblicos que tengo en mi hogar. Apreciaría mucho si me puedes mandar dos copias de su libro titulado El Mesías, 20 Biblias para los miembros, sus mensajes en video y mensajes grabados en cinta. Nosotros, la Unión de las Escrituras, nos gustaría si nos pudieran mandar $80 para comprar instrumentos de música para ayudarnos en los servicios. Me encantaría recibir 50 piezas de literatura, 5 Biblias, versión de Reina Valera 1960, 2 mensajes en video y 5 mensajes en cassette de su ministerio. Soy un deudor en oración mientras usted me ayuda a ser una bendición para muchos. Espero oír de usted pronto. Por favor, no se olvide de mandarme su literatura ganadora de almas para las almas perdidas en nuestra área. Que el Señor nos bendiga a todos que estamos bajo su ministerio. Firmando Alfredo de Accra, Ghana, África. El pastor dice: Estoy seguro que ya le hemos mandado todas las Biblias y toda la literatura. ¿De dónde es la siguiente carta? Dice: Viene de Roxbury, Massachusetts, Estados Unidos. Y dice así: Querido pastor, estaba tan agradecido cuando recibí su literatura en la terminal de los autobuses en New York, en la mañana del lunes 30 de enero de 2006. La leí casi toda, de una portada a otra. Por favor, póngame en su lista de correo para las futuras literatura, y si es posible, por favor, mándeme el libro titulado El Mesías. Le envío adjunto una orden de dinero con la cantidad de $20. Voy a tratar de mandar donaciones cada vez que pueda. Muchas gracias por sus escrituras inspiradas. Cuídate y que Dios te bendiga. Firmando Marco de Roxbury, Massachusetts. El pastor dice: Alabado sea el Señor. Envíenle todo y alabamos y le damos gracias a Dios por la ofrenda de $20. Definitivamente lo usaremos en el ministerio. Ahora, ¿de dónde es la siguiente carta? Dice, de Lagos, Nigeria. Y dice así, saludos en el hermoso nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por el trabajo que tu grupo de tus representantes están haciendo. He estado escuchando tu programa y mi alma ha sido bendecida. Tus programas de radio han venido a ser mi programa preferido cada mañana. He sido un ministro del Evangelio por 12 años, tiempo completo. Soy Ebol y vivo en Lagos, Nigeria. Soy pastor de un ministerio misión evangelística con la visión de alcanzar las comunidades del mundo africano. Pero aquí en Nigeria muchas cosas impiden de esparcir el Evangelio. Mucha gente cree que Nigeria está evangelizada, pero te digo que es una mentira. Las grandes iglesias en Nigeria han edificado su cadena de trabajo solamente en las capitales de la ciudad y han permitido a sus dirigentes a vivir sus vidas como adoradores de ídolos. Estoy convencido, después de ser regularmente tu escuchador, que tu organización se asocie con nosotros para que podamos cubrir algunas de estas áreas. Área en Nigeria, África y en otras partes del mundo. El nombre de mi ministerio es La Vida de Jesús Evangélico Misión. Yo creo en tu sincera enseñanza de la palabra de Dios. Mi humilde oración es que Dios permita que tu organización apoye la extensión del Evangelio, no solamente con tu programa de radio, pero también en abundancia de compañerismo con mi ministerio, porque el único grandioso milagro es el milagro de la salvación. Continúa bendecido y continúa tu buena obra. Estaré muy contento de recibir tu contestación a través de mi caja de correo electrónico. Tuyo en su viña, Pastor Pablo de Lagos, Nigeria. El pastor dice, está bien, le vamos a enviar una copia de este programa y también literatura bíblica y el libro del Mesías. Está bien, vamos a comenzar con la parte 20 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Leyendo, hemos hablado acerca de Dios, de cómo tener a Dios viviendo en ti. Bueno, todo es Dios, todo es Jesús. Cristo, quien es David, Él es el verdadero David. El pastor dice, déjame explicarte algo de la Biblia, del primer capítulo de Romanos. La Biblia dice que el justo vivirá solo por su fe. Amén. No hay otra manera de vivir, y la fe es que recibas que Cristo es todo, y no hay nada en el mundo que valga algo. El justo vivirá por la fe, y sabemos que el Señor creó todo, los cielos, la tierra, todas las galaxias y todo en ello, las aves, los peces, los animales que se arrastran sobre la tierra, la hierba verde, los árboles y la fruta de los árboles y semilla y todo. Eso es vida. Él nos dio el agua, el alimento, nos dio todo, y ahora Él ha venido al mundo como un bebé. Él se le apareció a Abraham como un hombre, y luego vino al mundo a través de un embarazo, en una jovencita judía, en orden de tener sangre humana auténtica. Porque la Biblia dice, porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pues Dios vino a Abraham y le dijo que Él iba a bendecir a todas las naciones a través de su semilla, y esa semilla es Jesús, y todavía lo es. Así que, ¿quién sabría que esto iba a acontecer? Él vino a Abraham como un hombre, y Él vino al mundo, Él mismo, Dios Todopoderoso, como un bebé en un embarazo. ¿Amén? ¿No es esto algo? Dios Todopoderoso vino a ser un bebé pequeño, en orden de vivir una vida humana y estar aquí por 33 años y medio entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, guardó todos los mandamientos porque el poder de Dios estaba con él. Asimismo, como el poder de Dios entrará en ti, o que entró en todos nosotros que fuimos nacidos de nuevo del Espíritu, y nos da el poder de no pecar. Y cuando escuchas a estos falsos profetas diciendo que nadie es perfecto, te están mintiendo. Ellos no son perfectos. y quieren que nadie sea perfecto. Y cuando los miras haciendo maldades, puedes decir que Él dijo que nadie es perfecto y no vamos a condenarlo. Pero la Biblia dice que tenemos que ser perfectos en orden de entrar al reino de Dios. Amén. La Biblia nos dice que tenemos que ser santos porque Él, nuestro Dios, es santo. Él guardó todos los mandamientos. Por lo tanto, la sangre humana auténtica que tenía era lo suficiente poderosa para quitar todos los pecados de todo el mundo. Ahora, el Señor, en el tiempo de la Torre de Babel, Él nos dio diferentes lenguas y diferente color de piel, color blanco, verde, como nosotros los judíos, las personas del Medio Este tenemos el color de piel olivo y los italianos también. Y también tenemos el color beige, que son los mexicanos y los puertorriqueños, las razas hispanas, los chinos, que son la raza amarilla, y tenemos la raza roja, toda clase de color de piel. La Biblia dice en el libro de los Hechos que todos nosotros tenemos la misma clase de sangre. Amén. Aunque tengamos diferente color de piel, tenemos la misma sangre fluyendo a través de nosotros. Y todo viene de Adán. Amén. Nadie debería de tener un complejo de inferioridad. Si te han hecho sentir que eres la minoría o te desprecian, te miran muy bajo porque te gustan los tacos o cualquier comida que comas, eso no tiene nada que ver. Todavía tenemos la misma sangre. Hasta Jesús tenía la misma sangre. En Él, cuando Él vino al mundo, tenía que ser sangre humana auténtica. Y cuando el señor Hagi en San Antonio nos dice que él tenía diferente clase de sangre, eso no es verdad. Eso es completamente contrario a las Escrituras. Luego, todos pensaríamos, ¡oh, mi Dios! Entonces no podemos ser como Cristo porque él tenía una clase diferente de sangre de la de nosotros. Una vez que hemos nacido de nuevo del Espíritu, tenemos el mismo poder en nosotros que Él tenía en Él. Y Él definitivamente lo hizo muy claro, que Él tenía que venir al mundo en un ser humano. Amén. Él tuvo que pasar por 9 meses de embarazo en su madre, como el resto de nosotros, al menos que hayas nacido prematuramente o que hayas nacido unos días tarde al venir a este mundo. Pero Él tenía sangre auténtica, pero Él nunca pecó. Por eso se hizo un detergente lo suficientemente fuerte para quitarte todos tus pecados anteriores. Así que tú tienes que creer que tú no vas a tomarte un baño de sangre, pero tienes que creer por la fe. Si tienes fe que Cristo vino al mundo como un hombre, si estudias la historia mundial, verás los 4 diferentes imperios que en el tiempo en que Cristo vino al mundo, los romanos estaban en control. El método de los judíos para ejecución eran ser apedrados a muerte. Así que esto apenas acaba de pasar, que los romanos estaban en control cuando Cristo vino y por lo tanto los judíos estaban bajo el control de los romanos. Y cuando ellos dijeron, crucifiquen a Cristo, la Biblia dice que él iba a ser colgado en un árbol que simboliza la cruz. Si esto era en otro periodo de tiempo, no lo hubieran crucificado en la cruz, porque eso era el método de los romanos de ejecución, era de clavar gente en las cruces. Así que todo exactamente trabajó de acuerdo a la profecía de la Biblia con el Señor. Y cuando Él murió por nuestros pecados, Él también resucitó de entre los muertos y venció la muerte, el infierno y el sepulcro, y ascendió al reino de los cielos. No puedes vivir si no crees en esto. El justo, aquellos que serán justificados delante de la vara del juicio de Dios, vivirán por fe. Tú tendrás vida eterna por fe. En todas las cosas que la Biblia dice, nosotros vivimos por fe. Así que te voy a dar las escrituras que son versos 16, 17. O a lo mejor 18, del primer capítulo del libro de Romanos. Antes de que vayamos más adelante, tienes que creer lo que la Biblia dice. La palabra, porque la palabra es Dios, y Dios se hizo un hombre. Y si tú no crees esto, no podrás ser salvo. Él vivió, él nació y aguantó 9 meses de embarazo en el vientre de su madre. Y nació y fue circuncidado al octavo día y guardó todos los mandamientos. Trabajó duro cuando era un muchacho joven y un hombre y fue llamado al ministerio. E hizo tremendas y sobrenaturales cosas que nadie jamás había hecho en este mundo, hasta que tenían a Cristo viviendo en ellos y sobre ellos. Tienen que creer esto. Si no estás salvo, porque vivirás eternamente por la fe, tienes que creer. En otras palabras, la fe significa que crees. Vamos a comenzar a leer de Romanos capítulo 1, verso 16, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El pastor dice aquí, no, no me avergüenzo de predicar esto, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios para ser salvo. Es el poder de Dios, o fe, si crees, es el poder de Dios para salvación, para ser salvo. Continuemos leyendo. Porque es poder de Dios para salvación. El pastor interpone aquí. No hay otra cosa. No puedes comprar tu camino al cielo, y no importa si enciendes trillones y millones de velas, eso no te dará la entrada al cielo. Puedes tocar unas campanillas, puedes decir muchas Aves Marías o Padres Nuestros, o párate de cabeza y hacer balanza en un pie con una cáscara de cacahuate en la nariz todo el día por el resto de tu vida. Eso no te va a llevar al cielo, ni tampoco toda clase de trucos, ni siquiera ninguna cantidad de dinero te ayudará a entrar al reino del cielo. Cree en el Evangelio. No me avergüenzo de decir que creo en el Evangelio, porque es el poder de Dios. Continuemos leyendo de la Biblia. Para salvación. El pastor interpone aquí. ¿Para salvación en qué? Continuemos leyendo de la Biblia. Para todo aquel que cree. El pastor dice, creer. Todos aquellos que tienen fe. Creer quiere decir fe. Tú tienes fe. Tú crees. ¿Tú crees? Amén. Entonces tú estás salvo. Eso si continúas creyendo en fe. Si continúas creyendo que Dios, el poder de Dios, está en ti. Cristo en ti con el Padre por su Espíritu es más poderoso que el gobierno mundial y la ramera movimiento anticristo de hoy en día. ¿Tú crees esto? Yo sí lo creo. Amén. Esa es la razón por la cual predico sin temor, aunque alguien quiere terminar mi vida. ¿Tú no puedes terminar mi vida? Yo considero mi cuerpo como, ni siquiera, no más como un Ford, es como un Edsel. Ya los descontinuaron mucho tiempo atrás. Es como dar un paso hacia afuera de un Edsel o un Rolls Royce. Amén. A un nuevo. Esta es mejor que el Rolls Royce. Esta es una comparación muy pobre. Pero eternidad es tener vida. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Aquellos que tienen fe, porque los justos vivirán por creyendo en el Evangelio. Los justos vivirán por fe. Eso es la creencia en las palabras de la Biblia. Vivirás aquí y en la eternidad en abundancia, y en la eternidad tendrás todo. Continuemos leyendo de la Biblia. Al judío primeramente y también al griego. El pastor interpone aquí diciendo, al judío primero, porque Cristo vino primero a los judíos. Pero si crees, tú vienes a ser un judío espiritual también. Tú mismo. Continuemos leyendo. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El pastor interpone aquí diciendo, esto es la justicia de Dios. Esto es lo que te hace perfecto. Si eres justo, eres perfecto. Amén. ¿Cómo puedes convertirte en justo? ¿Por estar haciendo un montón de bromas? No, tú piensas que te puedes parar en un pie y hacer balance con un cacahuate en la nariz todo el día. Gracias a Dios que no tenemos que hacer eso, porque todos estuviéramos en el camino al infierno. Porque no sé si podría balancear una cáscara de cacahuate o alguna otra cosa en mi nariz por un tiempo largo, amén. Pero sé que sí puedo creer en Dios, y esto lo hace muy fácil y es diferente que religión. La religión es muy estricta. En el Viejo Testamento, si tenías que traer un carnero, ovejas, palomas, gallinas, un becerro de la vacada, esto sí era duro. Tenías que traerlo al sacerdote, y si vivías bastante millas de retirado, trataban de hacerlo fácil en haciendo la casa de Dios un lugar en donde podían comprar estos animales en lugar de traerlos de sus ganados. Ellos decían, dame unas cuantas gallinas, un becerro y oveja, y aquí están unos cuantos pesos. Esa no es la manera que se debería de hacer. Ellos tenían que traer esos animales, pero todo esto ya se ha terminado con Cristo. El justo vivirá por su fe, porque Cristo es el verdadero sacrificio. Ya no son los becerros, ovejas, carneros, cabríos. Ahora todo es por fe. Ahora está bien. Ya no tienes que golpearte tú mismo. En otras palabras, ¿entiendes? Esa es la diferencia entre religión y salvación, ¿ok? Mencioné cuando el Señor guió a sus discípulos en una manera muy religiosa en el sábado y fueron a los sembrados y no solo comieron, pero arrancaron las espigas. En otras palabras, ellos hicieron trabajo, arrancaron el maíz, lo prepararon y después lo comieron. Bueno, cuando el Señor dice que eres libre, eres verdaderamente libre por fe. Si tú crees que Él es el Mesías y que Él es el sábado, Él es el reposo, así que en Él, no en la ley vieja. Tenemos que guardar la ley moral, no la ley vieja en donde no podemos trabajar en el sábado o que tengamos que observar un día en particular en reposo. Está bien, muchachos, el viernes, cuando el sol baje y termine el sábado, cuando el sol baja otra vez. Pero el justo vivirá por fe, amén. Pues ya no tienes que traer las gallinas, becerros, ovejas y todo eso al sacerdote para que él los mate. Solo tienes que creer en el sacrificio que ha venido al mundo y que derramó su sangre por ti, y eres salvo por la fe en su sangre y la obra que Cristo, que Dios vino en la carne, Dios Todopoderoso, Emmanuel con nosotros, que hizo por ti y para mí. ¿Entiendes? Todo es por la fe, porque el justo vivirá en creer en eso, no en guardar ciertos días como el sábado. La única cosa que queda de la ley es la ley moral. No puedes cometer adulterio, fornicación, no puedes ser una lesbiana o un homosexual, pero ya no tienes que hacer esas cosas rigurosas, reglas de los sacrificios. Si puedes comer en el sábado, si tienes hambre, o si hay alguna cosa u obra que se necesita hacer, lo puedes hacer. No vas a ser condenado porque crees en Jesús. Tú estás en las bodas y el esposo está contigo, ¿entiendes? Ya no tienes que prender veladoras. Tira las velas afuera por la ventana. Ya no tienes que decir más Aves Marías. También tira eso por la ventana. Olvídate de eso. Todas estas religiones te dirán que tienes que hacer eso o que tienes que pagar mucho dinero. Los católicos te dicen que si tu bebé se murió, ellos lo pueden sacar del purgatorio si les pagas cierta cantidad de dinero. ¡Qué religión tan más cruel! Tú vas a decir, no tenemos dinero, nuestro bebé se tiene que quedar en el purgatorio e ir al infierno porque no tenemos el dinero para pagarles a ese montón de maníacos rabiosos, estas personas que no creen en el Evangelio. Si no crees en el Evangelio, entonces no tienes el poder de Dios para salvación. Te estoy predicando a ti, religioso, sé salvo. Ten fe, porque el justo vivirá eternamente por fe en lo que Dios dice. Ahora, Jesús, que no tienes que guardar el sábado, solo guárdame a mí, porque yo soy el sábado, yo soy el reposo y soy el Señor del reposo también. Y si te digo que puedes comer, come. Amén. ¿Ahora lo entiendes un poquito mejor esta vez? Vamos a continuar leyendo de la Biblia, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El pastor interpone aquí diciendo, por fe y para fe. Todo es por la fe. Ahora no rigor, ¿está bien? Continuemos leyendo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El pastor dice, mas el justo vivirá eternamente porque cree el Evangelio en lo que Jesús dice. Ahora, si no crees que Jesús es Dios, no tienes fe. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice, Dios dice que Él es el Mesías, el Salvador, y solo tienes que tener fe en Él. Ahora, porque eso es el Evangelio, todo es Cristo. La Biblia hasta dice que no hay nada que no fue hecho por Cristo y para Cristo. Todo en el universo fue hecho para Él y por Él, y todo es Él. Amén. ¿Tienes la fe para creer eso? Entonces, si eres salvo, entonces eres justo. Porque la justicia no es en vestir botas atómicas o un traje hecho por Jim Clinton o cualquier traje que tú usas, mirándote súper limpio, cortándote el pelo justamente bien y corto y manejando un Chevy. Eso no es justicia. Si el Señor te da un Rolls Royce o un Cadillac y sabes que fue Él el que te lo dio, no tengas vergüenza de ello, manéjalo, paséate. No estoy predicando prosperidad de ninguna manera, esa clase de prosperidad, pero hay veces que el Señor te dará cosas así. Pero lo que te estoy diciendo es que seremos prosperados si creemos en el Señor y tenemos todo en el Señor. Porque tenemos a Cristo. Si tienes al Señor Jesucristo, tienes todo, ¿ok? Pero tienes que deshacerte de las costumbres religiosas que te han enseñado a través de los años. Necesitas ponerle el fin a todo el ritualismo y la pompa y todas las otras cosas. Vamos a continuar leyendo de la Biblia. Dice, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo. El pastor dice aquí, sí, la ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la gente que no tiene fe, que no creen en la palabra. Por eso, la ira de Dios está vertiéndose en el mundo, con estos terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, inundaciones. Todas estas diferentes enfermedades incurables. Así que la ira de Dios es, continuemos leyendo de la Biblia. Se revela desde el cielo. El pastor dice, y es enseñada a nosotros desde el cielo. Amén. Y continuemos leyendo otra vez de la Biblia. Contra toda impiedad. El pastor dice, en contra de los que no creen, de los que no tienen fe, porque eres salvo por fe, pero sin fe estás perdido. Así que, luego viene la ira de Dios. La Biblia dice que el que cree o el que tiene fe es salvo, y esos que dudan están condenados para el infierno, ¿entiendes? Pero ¿cuántos predicadores están predicando hoy en día? Yo no estoy tratando de exaltarme yo mismo, estoy exaltando la palabra de Dios y que el resto de los predicadores lo hagan también. Cualquiera puede hacer esto. Yo puedo tomar las personas de más baja estimación en esta iglesia y leer estas escrituras. Amén. Ellos pueden subirse aquí y leer las escrituras. Uno de mis hijos es solamente 14 años de edad y él puede venir aquí y leer las escrituras. Y él sabe que es la verdad. Por eso él es salvo. Porque él cree, a lo mejor, él va afuera y se tropieza con la banqueta y se cae. y la piel de su rodilla se le pela, pero él todavía está salvo. Amén. Porque él cree en el Señor, él cree que él sana, él salva y sana, y él nos ha liberado de los sacrificios de la ley. Porque el Señor es nuestro sacrificio, y por fe lo hemos recibido a él, al creer que somos justos, porque lo hemos recibido a él y lo dejamos que trabaje en nosotros y a través de nosotros. Ahora, fe, tenemos que comunicarnos con el Señor, con nuestro espíritu. Así que cuando tengamos que ir a nuestro espíritu, ¿por qué a nuestro espíritu? Porque el espíritu del Señor, si somos nacidos del espíritu, está mezclado con nuestro espíritu. Amén. Así que el Señor y nosotros somos uno. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Muchos billones de miembros en el cuerpo del Señor, así como billones de miembros en el cuerpo del anticristo. Gente que es incrédula, que son condenados, y la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre aquellos que no creen. Así que depende de ti si quieres leer la Biblia y escucharla. Porque así es como recibes fe. A lo mejor dices que si no tenemos fe, a cada uno se le ha dado una medida de fe. Amén. Si alguien viene hacia ti y te da un billete de $100 o a todos en el mundo, alguna gente lo va a usar de la correcta manera y alguna gente lo va a usar de la manera incorrecta. Alguna gente la va a usar para comprar drogas o bebidas alcohólicas o un salón de pornografía o salón de masajes o lo que sea. O alguna gente a lo mejor lo invertirá en el evangelio y en ese caso regresará 100 totalmente. Tú tienes 100 veces $100. Si haces eso, el Señor, él te regresará otra vez 100 veces totalmente. Por favor, lee el mismo verso otra vez, leyendo de la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pastor dice, sí, en otras palabras, si detienes la Biblia en tu mano y continúas descreyendo, haciendo las cosas de lo que la Biblia te dice que no hagas, tú tienes la verdad, pero tú la detienes injustamente. No lo quieres hacer porque prefieres vivir de acuerdo al deseo de tu carne. Tú no continúas dejando al Señor que viva en ti. Por eso el Espíritu del Señor no vive en ti, para modificar el deseo de la carne. Está bien, la cosa principal es que tengas a Dios viviendo en ti. Y si Él es, eso entorpece y modifica el deseo que tú tienes en la carne. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Así que el justo vivirá por fe y las cosas que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo no es lo que escribí solamente. Solamente te estoy diciendo lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Así que cuando no crees en Dios, tú lo estás llamando mentiroso y Él no es así. Y luego viene la ira de Dios para todos los que no creen, para aquellos que no tienen fe. Solamente el justo vivirá por fe. Tú vivirás eternamente por tu fe y tú vivirás con vida, vida abundante aquí en la tierra por tu fe. Si tú no tienes fe, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Tú puedes agarrar más y más fe, abasteciéndola en la porción que ya se te ha dado, que se le ha dado a todos. A todos se les ha dado una porción de la palabra de Dios para creer, para recibir el evangelio. Pero más que lo rechazas, tu corazón se endurece más y es más duro para aceptar. Así que tú tienes que leer y escuchar la palabra del Señor, porque va a aumentar tu fe más. Esa es la sumamente esencia de todo. No en obras, porque tus obras son como unos trapos sucios. El Señor quiere que le dejes hacer la obra en ti, pero si tú no piensas que tú vas a ir a donar dinero a los niños exploradores o a la Fundación de Pobres o a Rockefeller Foundation o el culto católico o algo así como Benny Hinn, es un católico de adentro para afuera y está enseñando a la gente creer en ese culto, tú no vas a agarrar ninguna bendición. Tú tienes que creer el evangelio y ellos están predicando el evangelio que no es el evangelio de Dios. Amén. Pero los justos vivirán por fe. Fe en la palabra de Dios, no en la católica, en donde la católica religión obra. Religión es un tirano. Dicen que van de un pueblo a otro o de un país a otro. Oh, mándenme dinero. Benny Hinn dice, y yo voy a esparciar por todas partes. No el evangelio, no el evangelio que yo leo en la Biblia, pero él predica y está esparciando el catolicismo, una mezcla de un poquito del evangelio. Eso lo hace muy falso, inauténtico. Ahora, un billete falso. Si un billete de $31 es un chiste, nadie va a creer eso, o un billete de $71.5. Pero cuando tú miras una buena imitación, como estas iglesias son imitaciones, estos católicos, y se miran muy santos, y van por todas partes mirándose muy santos, y algunos de nosotros, que somos nacidos de nuevo del Espíritu, no nos miramos tan santos. Mucha gente dice que me miro como un tipo de la mafia. Otros dicen que Juan el Bautista parecía como un hombre salvaje. Elías, la verdadera gente del Señor, siempre se oye como seres humanos, la clase de gente que el Señor llama para hacer estas grandes y maravillosas obras para el Señor. Tú sabes, y el apóstol Pablo dice que su apariencia, que él tenía esta repugnante apariencia para mucha gente, y David solamente era un tipo muy pequeño. Decían que David era pequeño, pero, oh my, decían, ¿vas a tratar de agarrar a ese gigante tan grande? Él dijo, sí, pero no lo puedo hacer. Él dijo, pero lo voy a tratar. Amén. Él sabía que lo podía hacer en el nombre del Señor. Así que tú solamente tienes que creer el evangelio. Todo lo que necesitas es fe. Tú no necesitas ceremonias o estos rituales. Tú no necesitas prender otra vela por el resto de tu vida, ¿ok? O tocar una campana y vestirte de cierta manera. Tienes que vestirte cubiertamente, pero aprende el evangelio. Esa es la cosa real o verdadera. Muchos homosexuales y muchas lesbianas conocen la verdad, pero mantienen la verdad en injusticia. Todavía hacen cosas que ni hacen los animales. Son peores que los animales. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Son tan reprobados. Uno lee en la Biblia que hasta trataron de violar a los ángeles del Señor cuando visitaban a Lot. Hasta trataron de coquetear con el Señor. Y por eso es que el Señor derramó su fuego y azufre sobre ese montón de inmundos, soñadores malvados que pasan codiciando cada día de sus vidas. No tienen sus mentes en la palabra de Dios para que su fe crezca. Al contrario, se olvidan de Dios, y Dios dice que destrozará a pedazos todos los que se olvidan de Él, y por eso es que uno ve a Dios matando a tantos aquí y allá con terremotos, tsunamis, enfermedades. Unas cuantas partes de la tierra entera será destruida por enfermedades viniendo de animales y pájaros, y otra tercera parte será destruida por un meteorito saliendo de los cielos. Y habrá más plagas que literalmente van a destruir la mayoría de la población del mundo. Y luego el Señor va a causar el fuego más grande que jamás ha sido registrado en la historia del mundo. Y los que queman, quemarán por toda la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Así que yo les aconsejo que obtengan fe, puesto que esta es nuestra justificación. El creer. Hay que creer que tenemos que abastecernos del pecado. Y la única manera de hacerlo es leer la palabra de Dios y oírla, puesto que esto causará que el Espíritu de Dios entre en ustedes. La palabra de Dios penetrará en ustedes, el Espíritu de Dios dentro de su propio espíritu, después de que son salvos. El Espíritu de Dios se mezcla en uno después de que lo aceptamos en nuestro corazón. Así recibimos el poder para deshacernos de todos nuestros propios deseos. Hay que permanecer en la Biblia. El hacerlo causará que la eliminación de todos nuestros propios deseos. Prueben lo que digo para que vean. Quizás piensan que lo que les digo es algo demasiado estricto que hacer. Bueno, ¿qué quieren? ¿Se quieren quemar en el infierno para siempre? Es mejor vivir eternamente en el cielo que el ser condenado en el infierno para siempre. Crean el Evangelio. Crean que si Dios tuvo que tener el Espíritu cuando vino a la tierra, leyendo y orando a toda hora, Él tuvo que conocer y estudiar la palabra, aunque Él era la palabra. Él tuvo que aprender el camino correcto. Si no lo hubiera hecho, no hubiera podido ser un ejemplo para nosotros. Él abría la Biblia y decía, está escrito, y citaba las escrituras hebreas, las cuales que fueron traducidas al griego helénico. El Antiguo Testamento se llamaba el Septuagint. Incluso Jesús usaba alguna de estas escrituras en el Septuagint cuando explicaba cosas del Antiguo Testamento. Así que no hay nada malo con leer el Septuagint. La Biblia griega, los del Nuevo Testamento, los inteligentes del día, hablaban el griego helénico. El mismo griego hablaba por los judíos de ese tiempo, y casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. El único de los discípulos que no era judío era Lucas. Él vino más tarde. Él accesó todo lo que escribieron y le dijeron los otros discípulos. Cristo es el verdadero David. El salmista David fue el que señalaba al verdadero Señor. También vivimos en casas temporales y tenemos que llegar al punto en que sabemos que si vivimos en nuestra propia casa o apartamento, que estos lugares no son nuestro verdadero hogar. Este cuerpo en que viven tampoco es su verdadero cuerpo. Todos los reconocen en estos cuerpos temporales en que viven, pero su cuerpo son solo recipientes, maletas hechas de barro. El verdadero tú es el espíritu que se encuentra por dentro mezclado con el espíritu de Dios. Eso es, si estás salvo. Y cuando mueres, este cuerpo que tienes ahora será transformado en un cuerpo celestial. Y ese cuerpo no será el mismo, se verá mucho mejor. No habrá ninguna imperfección en ese cuerpo celestial. Todos tendremos el mismo color de piel, porque todos venimos de una sola persona, una pareja, Adán y Eva. Y todos salimos de Adán, incluso Eva salió de Adán. Así que todos tenemos la misma sangre. Fuimos vueltos en diferentes colores, pero todavía tenemos la misma sangre. Todo el cuerpo de Cristo sale de los hombres. En otras palabras, todos tenemos que reunir el cuerpo del Señor, predicándoles el Evangelio a los hombres. El cuerpo del Señor está compuesto de hombres y mujeres, conteniendo el Espíritu de Dios. Las casas en que viven no son sus verdaderos hogares. El reino de los cielos, el cuerpo de Cristo, el Señor, es el templo, y nosotros somos su templo. Cuando yo era recién salvo, me di cuenta de que el Señor era mi hogar, mi habitación, y que ningún lugar en esta tierra me pertenecía. Ahora que eres salvo, la Biblia dice que nosotros solo peregrinos, andando por esta vida. Este país no es nuestro. Andamos en busca de otro país, uno celestial. Somos nuevas criaturas y, por tanto, tiene que haber un nuevo lugar para nuevas criaturas. Yo sé que cuando estoy viviendo en una casa o un apartamento o en cualquier otro lugar, que estos lugares no son mi verdadero hogar. Los lugares en que vivo no son nada. El Señor es mi hogar y mi habitación. Él es mi hogar y casa. Tenemos que vivir en algo en esta tierra y no importa a dónde me coloque el Señor. Allí estaré y viviré temporáneamente. Pero sé que ese lugar no es mi verdadera y eterna habitación u hogar. El Señor es nuestro verdadero hogar en el cual habitamos. Por tanto, pueden creer que Cristo es el verdadero David, y yo voy a comprobarlo en este mensaje. Voy a comprobar que Él es nuestro verdadero alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios y Cristo es nuestra verdadera agua, puesto que vivimos por fe en Él. Si tienen fe en Él, entonces Él se convierte en su agua viva. Si creen en Él, Él se convierte en su pan vivo. Así que desean vivir por fe. Él dice que hay que comerlo como comieran pan de esta tierra. Pero uno come a Cristo por los ojos leyendo la palabra o por los oídos escuchando la palabra. Así que reciben fuerzas espiritual, por lo cual reciben fe. Los justos vivirán por fe. Cristo es nuestra agua viva, el Espíritu, y Cristo es nuestra vida, la palabra de Dios es nuestra luz. Por tanto, Cristo es nuestra luz, Cristo es la palabra, y ese Cristo es nuestra luz. Cuando Dios dijo la palabra, hubo luz, Él dijo que haya luz y la luz apareció. Por tanto, todo lo que sale de la palabra de Dios es Él, y Él crió la luz cuando dijo que haya luz. Nosotros somos como retratos de Él. Él dijo, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen. Una imagen es como un retrato. Yo pensaba que al ver a Jesús me iba a asustar. Pensaba que no lo vería hasta llegar al otro lado. Pero me apareció en mi propio cuarto, dormitorio. Susie estaba durmiendo y no sé por qué estaba tan despierto, pero lo estaba. De pronto vino algo que parecía una nube horizontal, como del tamaño de un palo de 3 pies y 1/4 de un pie. Lo que vi estaba en el aire y se convirtió en un espejo oval con sonido. Y miré en el espejo y pude ver al Señor sentado, quien parecía exactamente como un hombre. No temí en lo absoluto. Era como mirar a cualquier persona, aunque el Señor era muy guapo. Supe que era el Señor, y ustedes lo reconocerán cuando lo vean, puesto que Él los crió. Ustedes conocerán su Creador, lo conocerán y no se asustarán al verlo. Si me hubiera asustado, si Él hubiera tenido una vara en su mano y la estaba maniando en mi cara, y así hará conciertos. Pero yo podía ver que Él me conocía y me gustaba de mí. Pero me estaba advirtiendo que yo no estaba todo lo que estaba supuesto de estar haciendo. Yo no estaba leyendo la Biblia lo suficiente. Le doy gracias y alabanzas al Señor por enseñarme eso. Pero no da susto al verlo. Él es tan maravilloso conocer y ver. La vida que tenemos aquí es temporal, pero la vida que tenemos en Jesús es la verdadera vida, la vida eterna. Cuando Jesús entra en uno con su Padre por el Espíritu, eso es vida, la vida inmortal. Uno no comienza a vivir la vida eterna cuando uno muere y va al cielo. Uno tiene que comenzar a vivir eternamente ahora. Estamos en una dimensión ahora, pero cuando el reino es otra dimensión no conocida por la gente del mundo. Por tanto, nosotros podemos ver la nueva dimensión. El reino de los cielos es la cuarta dimensión, la dimensión no vista con los ojos, la dimensión que podemos conocer aceptando al Señor, porque nos convertimos en nuevas criaturas y nuevas criaturas pueden ver la eternidad. La podemos ver y podemos ver la eternidad en su palabra y tenemos el Consolador, tenemos el Espíritu Dador de vida, tenemos al Señor con nosotros y Él nos dice de cosas eternas que no conocemos. Así que aunque estamos en esta tierra, también somos parte de otra dimensión, la dimensión del reino de los cielos de la cual pueden aprender al fin de este servicio. Si desean comenzar a aprender del Señor, entonces tienen que pedirle al Señor que entre en su corazón. Luego, seguiremos de allí. Todos necesitamos darnos cuenta que el Señor Jesucristo es la misma tierra en la cual nos paramos, caminamos y vivimos. Él es la tierra. Si Jesús es la tierra entera en esta tierra, experimentamos vivir en ciertos pedazos de tierra en esta tierra. Pero tenemos que darnos cuenta de que la tierra no es la verdadera tierra, no es la habitación permanente. El mundo esta tierra no es nada más que una figura o un símbolo o un tipo del Señor Jesucristo y del reino de los cielos, porque el Señor también es el reino de los cielos. Él es todo lo que es simbólico y real. Todo lo que existe en este mundo es un símbolo, una figura, un tipo, una sombra de lo verdadero. Cristo es la verdadera tierra para nosotros. Como dije ayer, la comida es una figura, un símbolo o tipo, puesto que Cristo es el verdadero alimento, el agua también es un símbolo, una figura o un tipo. Cristo es el agua viva y verdadera. Y la luz de este mundo es solo un símbolo, tipo, figura de la vida que tenemos ahora. La vida temporal es solo una figura, un símbolo o un tipo de la vida verdadera. Y la tierra en que vivimos también es solo una figura, un tipo, un símbolo. Es un símbolo, un tipo, una sombra, una metáfora del cielo. Quizás dicen, no decíamos estas cosas, sean solo símbolos. Bueno, en el cielo no hay pecado, no hay rebelión, no hay gente mala, no hay violencia, no hay sexo. Y si dicen, si no hay sexo, entonces yo no quiero ir. Bueno, el éxtasis que se encuentra en el cielo es mucho más allá del placer que se encuentra en el sexo. No hay comparación. El éxtasis del cielo es millones y millones y billones de veces mejor que del que se encuentra en el sexo. En el cielo estará un éxtasis constante. Éxtasis. La Biblia dice que todos nuestros miembros no agradables desaparecerán. No hay reproducción en el cielo. La única razón que el Señor nos dio órganos sexuales es para reproducir. Él nos mandó a fructificar y multiplicar. Pero solo aquellos que terminan en el cielo serán los que están allí. Nadie malo no podrá salir de nadie en el cielo, puesto que lo que llegue al cielo es lo que allí estará. Los que son santos permanecerán santos, los que son justos permanecerán justos, los que son malos que permanezcan siendo malos. No habrá ningún tipo de reproducción, no habrá necesidad para esas partes en el cielo. No se preocupen de nada, puesto que no habrá ninguna sensación más grande de éxtasis que la que se encontrará en el cielo, ni pensarán en el sexo cuando lleguen al reino de los cielos. Quizás es difícil imaginar, pensar en lo que les digo, mientras que se encuentran en carne y tienen todos estos deseos fluyendo en ustedes. Pero reciban el Espíritu de Dios en ustedes y recibirán un sabor de la habilidad del Espíritu para quitarles todos los deseos de sus carnes, los deseos de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. Todos estos deseos desaparecerán. Cuando se miren en el espejo en el reino de los cielos, verán que pasarán coqueteando con ustedes mismos, porque todo es tan bello en el reino de los cielos. Pueden solo mirar una puerta o una ceja y la belleza es tan grande de todo que pudieran pasar una eternidad mirándola, o pueden mirar la oreja de alguien y verán perfección. No se pueden imaginar lo bello que se ven los cabellos en el reino de los cielos. Brillan, resplandecen, y los ojos y la nariz y los labios y los cuerpos. No hay ninguna imperfección en el cielo. No importa cómo te veas aquí en la tierra. Cuando llegues al cielo, eso es, si has sido nacido de nuevo del Espíritu. Te va a encantar verte en el cielo. Nadie va a quejarse en el cielo. No habrá ni una queja en el cielo. Estarás muy bien satisfecho con cómo te ves, cómo te sientes, con éxtasis. Te encantará vivir en éxtasis. No te preocupes. Si deseas éxtasis, tendrás que permanecer lejos del sexo temporal, a excepción del sexo legítimo que el Señor preparó para una pareja casada, para multiplicarse y para gozarse el uno del otro, porque están juntos como uno. Pero eso no es nada en comparación al éxtasis constante que tendrán en el cielo. No hay nada así. He estado familiarizando con el Espíritu de Dios bajando sobre mí y he sido paralizado por el Espíritu Santo tantas veces que es increíble. El sexo sería la última cosa de la cual pensaría en el cielo. El sexo es solo un sabor pequeño del reino de los cielos. Así que tienen que recibir la vida de Dios en ustedes y así comenzarán sintiendo cierta porción de éxtasis aquí en la tierra, porque esa éxtasis, el Espíritu de Dios, es lo que mortifica los deseos de nuestra carne. Así es que podemos estar sin pecar. Algunos dicen que nacieron homosexuales. No lo fuiste, pero si lo hubieras sido, por eso es que tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del Espíritu, del éxtasis. Hay que nacer de nuevo del Espíritu de Dios, el cual nos da éxtasis y mortifica todos esos deseos malvados de la carne. Veo que se me ha acabado el tiempo. Vamos a invitar a aquellos de ustedes que no conocen al Señor a que se encuentren en éxtasis. Recibirán un sabor de ello aquí y no hay nada que se pueda comparar con ello aquí en la tierra. Si desean una copia de este mensaje, el número del programa es 122. Está disponible en CD o en cassette. Solicítelo. Es gratis. Todo es gratis aquí. Si necesita una Biblia, literatura, lo que desee, es gratis. Ahora, si desea ser salvo, repita esta oración al Señor. Dígala con todo su corazón, toda su mente, sinceramente. Ríndase al Señor. Él le dará todo, puesto que Él es todo. Él se entregó Él mismo. Díganle, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre para perdonarme por todos los pecados que he cometido. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos los pecados asquerosos que jamás haya cometido en la preciosa sangre que derramaste por mí. Tú no rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Señor, deja que tu espíritu entre en mí ahora mismo y se mezcle con mi espíritu y me haga una nueva criatura. Y déjame sentir un poco de ese éxtasis celestial, sintiéndolo siempre mientras leo y oro y escucho la palabra de Dios. Señor, levanto mis manos ahora y te pido en el nombre de Jesús que bendigas mi vida y me uses como quieras. Amén. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor y dale gracias por salvar tu alma. Di, gracias Jesús, alabado seas Jesús, gloria a Dios, amén. Ahora, aquellos de ustedes que desean ordenar este mensaje, es programa 122. Pueden recibirlo llamando a la área 479, teléfono 782-7370. También pueden enviarnos un correo electrónico a alamoministries.com. También nos pueden escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Pueden enviarnos una fax a 479-782-7406. Recuerden que este mensaje número 122. Soy el pastor mundial Tony Alamo. No se pierdan mañana de parte 21 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Hasta entonces, soy el pastor Tony Alamo diciendo, alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga. Continúen en Él. Los salvos son los que continúan hasta el fin. Amén.